Bueno, Enrique, en la apertura de la tercera decía y después compartía también opiniones de Carlos Robledo y de Fede Duchet que nos acercamos a una nueva final del Campeonato del Mundo de Fútbol y se van anotando los de siempre, casi los mismos de siempre. ¿Cómo te va, Enrique?
Hola, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes para todos aquí en Brasilia, en esta ciudad tan especial, tan particular, con una temperatura prácticamente veraniega, que seguramente va a trepar, como dicen, hasta los 27 o 28 grados mañana a partir de las 13. Tuve la posibilidad de conocer el estadio, bueno, cuando hicimos la entrada en la segunda estaba precisamente allí, en el estadio, en el centro de prensa, y en el estadio propiamente dicho, tuvimos la posibilidad de pisar el césped del estadio Mané Garrincha, este estadio que fue construido en 1974, pero que después fue demolido y vuelto a remodelar con una inversión total de unos 900 millones de dólares. Se gastó casi tanto en lo que se gastó para construir Wembley aquí en este estadio, con una capacidad que pasó de 45.000 a 70.000 espectadores, y es el segundo estadio en capacidad después del Maracaná. La verdad te digo, una joya arquitectónica, y ahora se duda muchísimo de cuál va a ser el futuro, porque Brasilia, que es una ciudad nueva, que fue fundada en 1960, sí, tiene apenas 54 años Brasilia, no tiene equipos en primera división. Claro. El Brasilia Fútbol Club juega en la cuarta, y el Brasileirense, que es otro de los equipos de la zona, lucha por volver a la Serie D. No hay equipos ni siquiera de la segunda categoría del fútbol brasileño. Claro. Así que bueno, este es el panorama y este es el estadio donde va a jugar mañana la selección argentina, Eduardo, y recién cuando volvíamos de la parte céntrica, sí, inclusive visitando la iglesia Nuestra Señora de la Aparecida, que es la iglesia, bueno, donde seguramente muchos recordarán, se hizo muy famosa a partir de las palabras y de la devoción que tuvo el Papa Francisco hacia esta iglesia precisamente. Yo no la pude conocer por dentro, porque prácticamente cuando fui allá por las 4 de la tarde estaba cerrado. Acá prácticamente desaparece todo el mundo cuando juega Brasil. Lo único que sí te puedo decir es que aquí en los alrededores de este hotel en el cual estamos jugando aquí en Brasilia, todos los bares, absolutamente todos, están llenos de hinchas brasileños que festejaron muchísimo esta victoria por 2-1 sobre Colombia.
Claro, mirá, yo te cuento lo que pasa en la Argentina a través de las cadenas de televisión. Ni bien finalizó el partido y se habló de Brasil clasificado y de Colombia eliminado, las pantallas siempre relacionando las imágenes con lo que ha acontecido hoy, no solamente con la clasificación de Brasil, sino también a primera hora con el pasaporte de Alemania a semifinales, el sobreimpreso habla de una seria lesión en Neymar. Otro sobreimpreso habla y muestra imágenes de un Neymar que ya fue trasladado. Esto es tan pero respecto allí en Brasil, ¿no, Enrique?
No, lo único que sí vi fue la jugada, claro, en la cual le pusieron un rodillazo a la altura de la cintura, sí, y bueno, recién justamente estaba mirando aquí el canal brasileño, porque yo estoy en el hotel en este momento, claro, estaba mirando el canal brasileño en el cual Ronaldo, que es uno de los comentaristas de la televisión brasileña, precisamente decía dentro de ese portugués que en mi caso puedo muy precariamente, pero tremendamente precariamente lo puedo entender, hablaba de una victoria, pero sí de una gran preocupación por lo que es esto que acabas de apuntar, que es la lesión de Neymar.
Bueno, ¿te parece hablar algo de lo que fue la clasificación de Alemania, mucho más holgada, indudablemente, que la de Brasil a semifinales?
Sí, mirá, yo lo que vi de Alemania, bueno, Alemania llega al gol de la manera en que tiene que llegar, sí, Alemania, o que siempre llega Alemania, que es a través de un cabezazo, sí, y fíjate vos cómo termina sufriendo, más allá de que Alemania tuvo situaciones muy claras, cómo termina sufriendo sobre el final en aquella pelota que, bueno, yo estaba en el centro de prensa, Eduardo, y la verdad lo espiaba por allí el partido, aquel remate sobre el final que yo no sé si en definitiva lo saca el arquero o pega en el travesaño la pelota.
Saca el arquero con una mano.
La saca el arquero con una mano, sí, exactamente. Sí, bueno, tremendo. Sí, un equipo alemán que siempre está ahí. Yo no, sí, sé cuántos mundiales consecutivos van que Alemania siempre está ahí clasificando para las semifinales. Y bueno, justamente en Belo Horizonte se va a disputar el próximo martes un partido de campanillas, sí, en semifinales, como va a ser el de Brasil frente a Alemania. Y mañana, lógicamente, se va a definir la clasificación de los otros dos semifinalistas.
Creo, para agregar algo que vos decías, creo no equivocarme, ahora justo el Seba fue a producción.
Cuarta vez consecutiva.
Cuarto mundial consecutivo, sí. Que accede a semifinales. Claro.
Sí. Bueno. No, la facilidad que tienen los alemanes para estar ahí es notable.
Yo lo decía, habrá mejores selecciones en el tiempo que otras, como con cualquier equipo representante de un país, pero difícilmente uno pueda decir que Alemania llega a esta instancia obra de la casualidad o porque algún árbitro lo benefició. Siempre vamos a encontrar, Enrique, insisto, en mayor o en menor medida, atributos futbolísticos que le alcanza a los alemanes para superar a los rivales.
Sí, aparte ellos vienen con un proceso, el técnico es un técnico que hace, este es el segundo mundial que dirige, hace como 6 o 7 años que está trabajando, se nota el trabajo del entrenador, se nota el proceso también, y siempre están ahí los alemanes. Los alemanes son en ese aspecto implacables, yo me animo a decir mucho más que nosotros, porque ellos, si bien es cierto, Argentina siempre ha estado en los últimos tiempos sacando aquel equipo lamentablemente del año 2002, pero no es lo mismo, es decir, Argentina siempre promete cosas que después no termina cumpliendo y los alemanes prometen cosas que después siempre cumplen. Por ahí le va bien, llegan hasta la final, por ahí no le van tan bien y terminan perdiendo, como por ejemplo pasó en el Río cuando pierden las semifinales frente a España en un muy lindo partido de fútbol que tuve la posibilidad de presenciar allí en Durban. Pero siempre están allí los alemanes y bueno, ahora van a ser seguramente un escollo muy importante para Brasil, sobre todo atendiendo, Eduardo, sí, y muchachos, a esta lesión que ha tenido Neymar, ¿no?
Claro, y me da toda la sensación, coincidíamos con los muchachos aquí en el arranque del programa, que Brasil, más allá de seguir en deuda, ¿no? Aunque hoy el partido se le presentó un poco más abierto, ese gol a los 7 minutos de comenzado el juego, seguramente lo benefició en algo, le modificó los planes, no solamente a Brasil, sino quizás también a Colombia, pero Brasil clasifica, más allá de dejar todavía un montón de dudas, con justicia. Hoy en el balance de los 90 minutos está bien que Brasil haya pasado una nueva instancia y haber dejado en el camino a Colombia, ¿no?
Sí, aparte han mejorado algunas individualidades. Sí. Por ejemplo, yo siempre vi de Brasil un equipo con muchísimos problemas por las puntas, a la hora de defender, sí. Y fíjate vos que hoy, por ejemplo, Marcelo jugó un muy buen partido, fue una de las figuras del equipo, sí. Y bueno, y por el otro lado lo puso Maicon, claro. Con lo cual el técnico también se dio cuenta de que algo tenía que retocar allí por el sector de los laterales, y bueno, esto fue lo que hizo y me parece que le dio un poco más de firmeza al equipo, bueno, reiterándote de que en el caso, por ejemplo, de Marcelo, que volvió a jugar, que era uno de los puntos flojos a la hora de marcar, hoy para mí hizo un muy buen partido este marcador de punta.
Exacto. Enrique, creo, si no me equivoco, hoy en la segunda nos decías que habías estado en la conferencia de Sabela.
Así es.
¿Qué destacás si tuvieras que subrayar, poner en negritas, por ejemplo, si transcribís en el litoral lo que dijo Sabela? ¿Qué es lo que harías? ¿Qué es lo que subrayarías? ¿Qué mostrarías, pondrías en negritas?
Yo lo que pondría en negrita es esa frase de Sabela, porque, bueno, vos sabés perfectamente que Sabela no es un tipo de estar haciendo grandes declaraciones, no es un tipo de sorprender con las declaraciones, mucho menos antes de un partido. Sí. Siempre ha sido muy cauto, siempre ha sido demasiado, para mi gusto, demasiado correcto en las apreciaciones. Claro. Pero yo hoy, por ejemplo, y viéndolo en vivo y en directo, como tuvimos la chance de verlo, yo lo vi mucho más enérgico, lo vi mucho más, digamos, metido en una charla futbolera, y a mí la frase que más me quedó dando vueltas es cuando dijo que si Argentina no clasifica para las semifinales va a ser una frustración. Esa es la frase que más me quedó.
Sí, también por allí dijo algo así como que nosotros creemos ser más de lo que somos. ¿Tenés presente ese tramo de la charla?
Exactamente, no es la primera vez que lo dice. Hoy lo dijo con más energía que en otras oportunidades, pero no es la primera vez que lo dice, sí, claro. Es verdad.
Enrique, yo también quería destacar otra de las frases del técnico, resaltando, y me parece que hasta diciéndolo a la defensiva contra el periodismo, destacando el quite que hizo Rodrigo Palacio. Lo hizo en el final del partido el otro día contra Suiza y lo volvió a reiterar hoy. El quite que hizo, claro, Rodrigo Palacio, como diciendo, es un delantero, pero devenido a volante a mí me sirve, que después deriva en el gol, ¿no? Claro. Que le entrega la pelota a Messi y deriva en el gol de Di María. Me pareció como que estaba la defensiva en ese caso reiterando lo que había dicho después del partido con Suiza.
Exactamente, sí, mirá, el otro día charlando con Guñali, él me decía de que ellos no leen ni escuchan, y esto no es tan así, no es tan así. Uh-huh. Ellos tampoco se pasan todo el día delante de la computadora para ver, para leer y para tratar de escuchar todo lo que dice la prensa argentina. Si no, no tendrían tiempo para pensar en lo más importante, que es en ellos y fundamentalmente en el equipo, ¿no? O al revés, primero en el equipo y después en ellos. Ellos se fijan y ellos escuchan y ellos leen todo lo que se dice en la Argentina respecto del equipo. Lo que quiso decir Sabela, en esas apreciaciones que recién decías, Carlitos, lo que quiso decir es que no es necesario poner un volante para tapar espacios, que lo necesario, digamos, lo importante es precisamente que haya jugadores dispuestos a tapar los espacios. Ahí empezó a nombrar un montón de jugadores que juegan de mitad de campo hacia adelante, lo nombró a Neymar, lo nombró a Robben, nombró un montón de jugadores y justamente termina nombrando, es más, había terminado de nombrar a todos los jugadores y cuando el colega quiso preguntarle otra cosa, él interrumpió al colega, tomó otra vez el micrófono y dijo, en el gol de Argentina frente a Suiza, Palacio roba la pelota en la mitad de la cancha porque había retrocedido hasta ese lugar para tapar espacios y ahí recupera la pelota y arranca la jugada que termina con el gol de Di María. Claro. Esto fue lo que recalcó precisamente y sí, yo la impresión que tengo es que, si bien es cierto, ellos dicen que no, a mí me parece que ellos escuchan y leen mucho lo que se dice en la Argentina, lo que dicen los medios, y por ese motivo es que hoy uno vio a un Sabela mucho más enérgico y contestatario que en otras oportunidades.
Bueno, ¿el equipo no lo confirmó?
El equipo no lo confirmó, pero en la práctica nosotros tuvimos la posibilidad de ver 15 minutos. Los jugadores entraron a las 12 y cuarto del mediodía y a las 12 y media a nosotros sí. Nos sacaron del estadio propiamente dicho y fuimos hacia el centro de prensa. Bueno, allí el técnico ordenó una práctica de fútbol, hizo una práctica sí. De fútbol, un táctico que duró algunos pocos minutos nada más. En ese táctico lo puso a De Michelis de titular y el equipo que armó fue con Romero, Zabaleta, De Michelis en reemplazo de Federico Fernández, Garay y Basanta, y después de ahí en adelante los mismos, es decir, Gago, Mascherano, Di María, Messi, Higuaín y Lavezzi. Lavezzi arrancando por izquierda y Di María arrancando por derecha, ocupando Di María la posición que estaba ocupando en el momento en que hizo el gol frente a Suiza.
Sí.
Yo la verdad, les digo muchachos, el cambio de Basanta está confirmado y esto lo decíamos ya desde hace 48 horas que lo decimos. Sí. El cambio de Basanta está confirmado. Higuaín va a jugar, esto también lo veníamos diciendo. Poníamos un signo de interrogación respecto de Federico Fernández y poníamos también un signo de interrogación respecto de Gago. Yo hoy a la mañana decía que para mí el único cambio iba a ser el de Basanta por Rojo. Ahora, esto que hizo es que vaya a saber uno si lo hizo tal como lo hizo al cambio de Maxi Rodríguez el otro día, ¿se acuerdan?
Sí, ¿no?
Antes del partido frente a Suiza.
Sí, señor, sí.
Si lo hizo como una prueba o si lo hizo ya directo como una realidad y Argentina va a tener en definitiva dos modificaciones con el ingreso de De Michelis.
Tu experiencia, Enrique, que estemos a 24 horas menos, muchas menos del partido, incluso hoy cuando dio la conferencia de prensa, a un día del encuentro, y que el equipo no esté confirmado, no lo dé a conocer el técnico, porque seguramente él todavía maneja algún tipo de duda. ¿Qué te transmite esto a vos?
Mirá, viste, qué sé yo, los técnicos son bichos raros los técnicos.
No, pero espera, déjame decir algo. ¿Vos no crees que si Argentina hubiese superado la serie, no solamente sumando 9 de 9, sino jugando realmente muy bien, hasta con cierta dosis de lujo, si algo parecido hubiese pasado ante Suiza, vos no crees que aunque él no lo diera, vos, como periodista que lo estás siguiendo al seleccionado del mismo momento que arribó a Brasil, vos ya estarías casi seguro de cuál va a ser la formación?
Sí, seguro. Si hubiésemos jugado bien el partido, si hubiésemos jugado realmente bien el partido frente a Suiza, y seguramente no tendríamos ningún tipo de dudas.
A eso me refiero. Creo que el primero que denuncia que las cosas desde lo futbolístico no salen como debieran salir, más allá de la prensa, es el mismo cuerpo técnico de la selección.
Claro, fíjate vos, Eduardo, que al hablar de yo recién decía una actitud un poco más contestataria que sí. tuvo Isabela, él en un momento dado también dice, nosotros vemos las cosas que ustedes ven, claro. y hasta da la sensación de decir, nosotros compartimos lo que ustedes dicen. Uh-huh. Yo creo que el cuerpo técnico ve que la cosa en defensa no está del todo bien, eso me parece que lo ven, no tengo ninguna duda que lo ven, al punto tal, por ejemplo, que... no deja de ser para ellos una preocupación que no juegue Rojo, porque Rojo, y ellos también lo han señalado, sí. Rojo es el mejor jugador de la defensa, sí. No solamente por lo que defiende, lo que aporta defensivamente, sino por lo que aporta ofensivamente. Claro. En el partido del otro día, mejor dicho no, desde que empezó el Mundial, esto no quiere decir nada, ¿no? Esto que voy a decir no quiere decir nada. Desde que empezó el Mundial, el jugador argentino que más despliegue tuvo fue precisamente Marcos Rojo. Ese fue el jugador argentino que más corrió.